El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la ICR. Estamos con Jorge Martín, del Secretariado Internacional de la ICR, y Fernando Leal, de la Internacional Comunista Revolucionaria en Brasil, porque esta semana queríamos hablar sobre los eventos en Río. El 28 de octubre hubo una matanza por parte de la policía en uno de los barrios en Río, que las cifras que yo leí más actuales son 121 muertos, han dejado 121 muertos y 113 heridos. Entonces, tal vez podemos hablar un poco primero de estos eventos y luego expandir en el contexto político de Brasil.
Pues adelante, Fernando. Fernando, también hay que decir que Fernando es un camarada que vive justamente en Río, ¿no? Y por eso hemos decidido de invitarle a esta edición del podcast para discutir sobre esta cuestión. No sé si puedes empezar quizás con los acontecimientos del día 28, que realmente tuvieron un impacto muy, muy grande, ¿no? No, no es de extrañar.
Sí, sí, camaradas. Ha sido una operación policial sin precedentes, ¿no? Involvieron 2.500 policías, cercaron estos dos complejos de favelas, ¿no? que están cerca, y hicieron una emboscada en la parte superior, ¿no? de la favela y empezaron una matanza brutal, ¿no? Fueron preparados para esto, ¿no? Sabían que habría un montón de muertos. Entonces, los primeros números eran de 64 muertos, ¿no? Pero las familias le buscaban a los cuerpos en la mata para enfilerar en la calle, ¿no? Para que todos vean el tamaño de la matanza, ¿no? Entonces, las imágenes llegaron a todo el mundo. Y bueno, ha tenido una conmoción general en el país, ¿no? Pero estos políticos saben que esto tiene una apelación política y hacen eso con este propósito, ¿no? Para tener una popularidad más grande, ¿no? Para los políticos. Entonces, esta matanza no son la primera, ¿no? Siempre hay algo de este tipo que no soluciona a los problemas sociales, pero es cada vez más intensa, un armamento cada vez más pesado, ¿no? Y los resultados son cada vez más terribles, ¿no? Una barbaridad muy, muy grande.
Sí, obviamente la excusa de la policía y de las autoridades es que se trataba de una operación contra grupos criminales, ¿no? Implicados en el narcotráfico y otras actividades criminales. Pero en realidad, de todos los muertos, realmente había muchas personas inocentes. Bueno, en primer lugar, que no tiene ningún sentido de entrar a matar, ¿no? O sea, en realidad una operación policial supuestamente debería ser para detener y juzgar a los... Esto es una ejecución, un crimen sin juicio, ¿no? Pero incluso eso, a muchos de los que murieron, entiendo que eran personas que vivían allí, ¿no? Moradores de la favela, que no tenían nada que ver con las organizaciones criminales, ¿no?
Sí, muchos sí, antecedentes criminales sin pasaje por algún tipo de crimen. Entonces, a medida que llegan nuevas informaciones, se ve o cuánto no tenía un planeamiento para esto, ¿eh? Simplemente una matanza sin
Sí, también hay un elemento, digamos, racista y de clase, ¿no? En la actuación de la policía militar, En que, bueno, realmente desde su punto de vista, si eres habitante de una favela o un barrio pobre de clase obrera empobrecida o así, donde hay un porcentaje mayor de personas negras o mestizas, entonces inmediatamente ya eres un criminal, ¿no? Eres considerado como un criminal y está, hay un, una autorización simplemente para eliminar, ¿no? Ajusticiar a estas personas.
Exactamente. Que se dice por acá es que esto nunca pasa en un barrio rico, ¿no? La operación, por ejemplo, en el condominio, no sé si se dice así, en condominio de Bolsonaro se ha prendido un montón de fusiles, ¿no? De uno de sus vecinos, ¿no? Se ha prendido más fusiles en este. En esta operación, do que en esta de la favela. Entonces, sí hay un elemento racista, ¿no? En todo esto. En la favela se puede hacer todo, en los barrios ricos la ley tiene algún peso.
Sí, gracias. Y también podemos, Fernando lo mencionó un poco, hablar del contexto en que este evento se desarrolla y cómo el establishment político ha respondido a este evento también.
Sí. Nosotros percebemos en los últimos meses, ¿no? Que la popularidad de Lula había crecido un poquito, ¿no? Habían aprobado una reducción de impuestos sobre la renta de los obreros, ¿no? Que reciben menos que 5.000 reales, son como 3 salarios mínimos, ¿no? No van más pagar impuestos sobre la renta. Todos estos ataques de Trump sobre el tarifazo, ¿no? Estas imposiciones imperiales, ¿no? De Trump también ha tenido un efecto contrario de lo que esperaban. No ha conseguido detener el proceso de Bolsonaro, que fue condenado, ¿no? Por la tentativa de, por el intento de golpe de Estado, ¿no? Y, en fin, la popularidad de Lula había crecido y muchos decían que se iba a ganar las elecciones del próximo año. Entonces la extrema derecha tenía que contestar de alguna manera. Y este gobernador, ¿no? De Río, Claudio Castro, también tiene un montón de procesos de corrupción, ¿no? Está contestando en la justicia. Se pierde un puesto político, ¿no? Tiene que responder a todo esto y puede ser preso, ¿no? En el próximo periodo. Muchos lo llaman de Netanyahu, ¿no? Como si fuera algo semejante, que Netanyahu tiene que mantener la guerra para no ser preso.
Él es
Entonces,
también del partido, es del mismo partido de Bolsonaro, ¿no? El Partido Liberal.
exactamente, es del mismo partido de Bolsonaro, ¿no? Es parte de esta extrema derecha, ¿no? Entonces, ellos usaron esta operación, ¿no? Para ganar popularidad, porque desgraciadamente esto tiene un efecto positivo para los políticos de extrema derecha, ¿no? Porque las personas están cansadas de la opresión, ¿no? Que sienten no solo del Estado, pero de estos grupos criminales, ¿no? Que también lo torna la vida más difícil, ¿no? Cobrando tajas, cobrando, sacando dinero. Entonces, ellos saben de esto, ¿no? Entonces, la operación es claramente, para quien está atento, ¿no? Es claramente un movimiento político, ¿no? Para ganar popularidad, para intentar elegirse como senador, ¿no? En las próximas elecciones. Entonces se queda claro en estas cosas.
Sí, pero en cualquier caso, lo que hay que ver también es que estas operaciones, que ha habido otras antes, ¿no? Quizás esta es como más, digamos, tenido un impacto mediático más grande por la cantidad de muertos que hubo, ¿no? 121. Pero ha habido otras operaciones anteriores de este tipo y eso no termina con el crimen organizado, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poco sobre la existencia de estos grupos criminales armados, que son bastante poderosos, ¿no? Y cuáles son las condiciones sociales en las que se desarrollan.
Sí, exactamente. Los grupos criminales dominan, ¿no?, la venta de drogas, ¿no?, que las personas para adquirir las drogas tienen que ir a la favela, ¿no?, para comprar. Y también hacen como ahora, ¿no?, hacen como lo hacían las milicias, ¿no?, que es otro tipo de criminales, pero que tiene algún tipo de relación con la policía, con otros grupos estatales, ¿no? Son policías jubilados o expulsos, ¿no?, que también controlan ciertos barrios pobres, ¿no? Entonces, hoy, tanto las milicias, ¿no?, como se llama, como el crimen organizado, que es el Comando Vermelho, ¿no?, que se llama en Brasil, ellos controlan, ¿no?, estas vendas de gas, ¿no?, gas de cocina, la internet, y a cabo una serie de pequeños servicios, ¿no?, que son controlados por grupos criminales y por las milicias, ¿no? Entonces, la población se ve obligada a pagar, ¿no? Y hay un problema estructural, ¿no?, que las personas que ganan un salario mínimo o un poquito más tienen que vivir en la favela. No es una opción, es una necesidad vivir en estos barrios pobres, ¿no? Porque en estas áreas no se paga luz, no se paga agua, ¿no? Hay siempre ligaciones clandestinas porque no tiene dinero para pagar. Si pudiera, no vivirían allí, ¿no? Entonces, eso crea un ambiente muy, muy, muy tenso, ¿no?, en la vida de las personas. Y como mucho dice, no deja de ser un negocio capitalista, ¿no? Un control de la vida basado en el lucro, ¿no?, de las cosas, de la venta de los servicios. Entonces, es una faceta, ¿no?, del capitalismo en estas áreas pobres, por así decir, una burguesía lumpen, ¿no?, que controla todo esto y torna la vida de las personas más difícil todavía.
Pero en realidad, este tipo de bandas criminales no podrían existir. O sea, ellos tienen como un negocio que es técnicamente ilegal, pero no podrían existir sin la colaboración o la complicidad también de sectores del aparato del Estado y también de los propios capitalistas, ¿no? Porque ellos tienen su dinero guardado en los grandes bancos, hay una red de blanqueo de dinero. Y en la medida que tienen un poder fuerte, ¿no? Al final son hombres, cuerpos de hombres armados en defensa de unos determinados negocios, tienen también una influencia o una complicidad con el aparato del Estado, ¿no?
Exactamente. Todos saben que los gobernadores, los políticos en general, hacen su campaña política en las favelas. Hay una coerción también para que la persona los vote, ¿no? Entonces, para entrar en este barrio, tiene que tener algún tipo de acuerdo, ¿no?, entre el Estado y los criminales, ¿no? Así como las áreas de milicias, ¿no? Entonces, estos grupos tienen conversaciones, ¿no?, con los políticos, ¿no? Todos sabemos también que la policía saca algún tipo de, no sé cómo decir en español, una taja, ¿no?, de los crímenes. La policía también tiene relaciones con esos grupos criminales, ¿sabes? Entonces, hay una convivencia, una coexistencia de los grupos criminales y el Estado. Y todos lo saben, los gobernadores precisan de estos votos, ¿no? Que son, que vienen de los barrios pobres, todos son coagidos a votar. Entonces, la vida funciona así, ¿no? En estos términos.
Pero entonces estamos hablando realmente de una situación de degradación social muy fuerte, ¿no? En lo que es Río es, digamos, la segunda ciudad más importante o la ciudad más importante de Brasil, ¿no? Donde viven millones de personas.
Exactamente, es la segunda más grande ciudad, ¿no? Es la segunda región metropolitana más grande, ¿no? Y ha sido la capital del país por séculos, ¿no? Por algunos séculos, desde la década de 60 que la capital se fue a Brasilia, ¿no? Ha tenido una degeneración social en el Río, ¿no? Un proceso de desindustrialización también. Entonces, son trabajos cada vez más precarios que dependen del turismo, de algún servicios públicos que están por acá todavía. Lo que resta es la Petrobras, ¿no? Que es la petrolera de Brasil. Hay una producción muy grande de petróleo, ¿no? En la costa del estado de Río de Janeiro. Entonces, todavía hay muchos impuestos, ¿no? Que vienen de la extracción de petróleo y también toda una red, ¿no? De trabajadores envolvidos en la industria de petróleo. Entonces, todavía hay una vida económica en Río, pero es innegable, ¿no? Que ha habido una degeneración social en la ciudad, en los tipos de puestos de trabajo. Entonces, es inevitable que tenemos este grado de criminalidad. Muchas personas son obligadas a vivir en las favelas, ¿no? Y yo miré algunos datos, ¿no? Del censo de la población, ¿eh? Y por primera vez la población de Río ha estagnado, ¿no? No ha crecido. Y la cantidad de personas también que viven en favelas también ha estagnado, ¿no? Entonces son 10, 12 años que no cambia, ¿no? Mismo con algunos programas sociales del gobierno Lula, ¿no? Para adquisición de habitación, no ha cambiado estructuralmente todo esto, ¿no? Entonces, este proceso de desindustrialización, de peor de la calidad del empleo, ¿no? Todo eso tiene un impacto muy grande en la criminalidad. Esto, claro, la criminalidad está presente en todo el país, en muchas ciudades, pero en Río de Janeiro es más acentuado todo eso, ¿no? Como llamamos, estas chacinas son más frecuentes en Río. Tú no
Matanzas.
ves eso. ¿Cómo?
Matanzas.
Matanzas, ¿no? Estas matanzas no se ve en São Paulo, por ejemplo, ¿no? En São Paulo las cosas son más organizadas. Entonces, no se puede separar la degeneración económica con estos altos índices de criminalidad.
Entonces, podemos llegar a platicar un poco sobre nuestra postura como comunistas ante la violencia de la policía, la situación en general sobre las condiciones de vida en Río y en todo Brasil.
Sí,
Y la
exactamente.
violencia, como decías antes, no es solo de la policía, también de los grupos criminales, pero también de estas milicias, ¿no? Que operan prácticamente también como grupos criminales, pero que están asociados al aparato del Estado de una forma u otra, ¿no?
Exactamente. La respuesta de los obreros no hay otra que no defenderse, ¿no? De los dos opresores, ¿no? Pero claro, no es tan sencillo, ¿no? Hacer esto hoy porque no tenemos un partido revolucionario con un programa de transformación social. Los obreros no van a sacar estas conclusiones solos, ¿no? Entonces, nosotros como organización sabemos de varios ejemplos históricos, ¿no? Donde la clase se ha organizado y se ha defendido, como en Oaxaca, ¿no? En México, otros locales, no es tan raro, ¿no? Algo de este tipo. Pero, como he dicho, ¿no? No hay un partido, una agitación en este sentido. Entonces, es una situación muy, muy complicada de resolver hoy, ¿no? Pero nosotros, como comunistas, ¿no? Sabemos que es inevitable que la población tiene que se armar en algún momento para defenderse, ¿no? Entonces, eso podría empezar por los sindicatos, por las organizaciones obreras, que en fin, entrenarían, ¿no? La población, los obreros, podrían tener como hacer una resistencia contra todo esto. Entonces, es casi un proceso revolucionario, ¿no? Sacar algo de este tipo, pero como hemos dicho, no hay soluciones en el sistema capitalista y en, dependiendo del Estado burgués, que no va a hacer nada, al contrario, este es un método de administración de la propia burguesía, una administración de la miseria, ¿no? Entonces, nosotros como comunistas tenemos que aprender de las lecciones, ¿no? De los ejemplos históricos de cómo la clase se ha organizado, se ha armado y se ha defendido. Y cuando la oportunidad de aparecer, tenemos que hacer esto en Río, en todo Brasil. Y no hay otro camino que no la autodefensa.
Sí, al mismo tiempo hay que tener eso es una parte del problema, ¿no? La otra parte del problema es que hay que acabar con las condiciones sociales que llevan a esta degeneración, ¿no? Al hecho de que las condiciones de vida son las que empujan a gente, incluso a muchos jóvenes, ¿no? A unirse al narcotráfico voluntariamente o por falta de alternativas o obligados. Porque no hay otra forma de sobrevivir, ¿no?
Exactamente. Los jóvenes están sometidos a empleos muy precarios, ¿no? Hoy en día, esta uberización, los entregadores de comida trabajan 10, 12 horas para mantenerse. Entonces, cuando algún grupo criminal le ofrece un salario un poquito mayor, es casi inevitable que un joven, ¿no? adhiera a este tipo de empleo, que no deja de ser un empleo capitalista, ¿no? Con un salario que no es nada extraordinario, no es nada que va a cambiar la vida de los jóvenes, pero entre trabajar 10, 12 horas para tener un salario mínimo y arriesgar la propia vida en una ligación, ¿eh? Con estos grupos criminales, muchos van a adherir a las facciones criminales. Nunca va a faltar esta mano de obra para las facciones.
Te quería preguntar también, Fernando, si ha habido protestas en contra de esta matanza en Río, en otras partes. ¿Qué piensa la gente en general? ¿Cuál ha sido la reacción de la población y de la población de las favelas en particular?
Sí. Nosotros sentimos que en la favela hay mucho miedo, ¿no? De que nosotros fuimos a una manifestación que ha habido el viernes pasado, ¿no? Y los grupos, las organizaciones políticas, los movimientos sociales estuvieron presentes, organizaron una manifestación, ¿no? en este complejo de favelas de La Peña. Y me parece que las personas tienen miedo de adherir al movimiento. Entonces, ha sido muy importante, ¿no?, estas manifestaciones con miles de personas, pero la clase no tiene miedo de hacer parte de este movimiento. Algunos, de una manera muy contradictoria, apoyan estas incursiones de la policía, y con certeza hay muchos que saben que eso no tiene una solución, ¿no?, pero todavía tienen miedo, ¿no?, de participar de algún tipo de manifestación. Entonces, tuvimos una gran manifestación en São Paulo, ¿no?, también, con 10.000 personas, 15.000 personas, organizada también por los partidos y por los movimientos sociales. Pero una explosión social, como a veces pasa en otros países, no ha tenido en Río, ¿no? Esto no quiere decir que en la próxima matanza no va a acontecer algo parecido, ¿no? La burguesía también vive en el frío de la Navaja, ¿no? No sabe también si hace una operación de esta nuevamente, no sé si no va a haber una explosión social o algo parecido. Pero en este momento, desgraciadamente, la respuesta es muy, muy débil. Pero ha habido, sí, muchas respuestas. Hay una discusión política en la sociedad sobre todo esto, ¿no? El tema está en los noticiarios. Las personas piensan sobre todo esto y cada vez más van a sacar conclusiones, ¿no? Como la clase obrera está sacando conclusiones en todo el mundo, en Río no va a ser diferente, ¿sabes? Más ser tarde o temprano, algo va a pasar. Además, en esta situación de degeneración económica, ¿no?, algo va a pasar.
Sí, de hecho hay todo un patrón en América Latina con el aumento del crimen organizado y hay personas que como esto les afecta su día a día, apoyan los gobiernos que se presentan como los gobiernos de ley y el orden, que es lo que Claudio Castro quiere hacer y es algo como Bukele, por ejemplo, que está haciendo, pero realmente no llegan a la raíz del problema, esta degeneración social, lo que han mencionado de la desindustrialización. Incluso estaba leyendo un artículo de El Salvador que, aunque el crimen organizado parece haberse contenido por el gobierno, la mayor preocupación de los salvadoreños sigue siendo el coste de la vida, la precariedad, el empleo y sí, las condiciones que están en todo el mundo por la crisis general del capitalismo, ¿no?
Sí. También es el caso en Ecuador y Perú, ¿no? Dos países que en los últimos 5 años ha habido un aumento muy grande del crimen organizado, de la criminalidad, la violencia. Y de hecho esto era uno de los motivos de las protestas en el Perú, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la seguridad, los transportistas y demás. Realmente es un problema que tiene que ver muy, muy de cerca con la descomposición social de la crisis del capitalismo, ¿no?, que lleva a todos estos negocios ilegales y criminales, ¿no?, que hunden sus raíces en las condiciones sociales de pobreza y de desesperación, ¿no?, de amplios sectores de las masas. Y la solución no es un gobierno de mano dura, ¿no?, aunque alguna gente pueda tener simpatía por esa idea. En Perú y en Ecuador ha habido un gobierno de mano dura y la situación se está saliendo de todo control, ¿no? Y en El Salvador, Bukele logró controlar más o menos la cuestión de la criminalidad, pero bueno, mucha gente comenta. Tuvimos ya un programa sobre Bukele, ¿no?, que recomendamos a los oyentes de escucharlo, pero mucha gente plantea que realmente lo que hubo fue, en parte, un acuerdo entre Bukele y algunas de estas bandas, ¿no? O sea, como de decir, bueno, ustedes van por aquí, van por allá, pero por lo menos la cuestión de la seguridad lo mantenemos, ¿no? Y también el otro El otro efecto secundario, ¿no?, de la represión del Estado como método para luchar contra el crimen organizado es que eso no funciona, ¿no? Porque el crimen organizado está penetrando en el aparato del Estado. Y aparte que, como vimos tanto en El Salvador, donde muchos de los... Bueno, allí ha habido miles de detenidos, ¿no?, en condiciones carcelarias muy malas. Muchos de ellos no tienen nada que ver con el crimen organizado, ¿no? Ya hay un movimiento de las familias reclamando. Y aquí en esta matanza en Río también hemos visto lo mismo, ¿no? De 121 muertos, quién sabe cuántos eran que tenían algo que ver realmente con el crimen organizado, ¿no? Y seguro que ninguno de ellos era dirigente de estas organizaciones criminales, ¿no? Los dirigentes de estas organizaciones criminales también no viven en las favelas, ¿no? O bueno, o viven en las favelas, pero en otras condiciones diferentes, o viven fuera en condiciones de lujo, ¿no? Ellos también son como, digamos, la capa superior de estas organizaciones criminales. Los que mueren son los, digamos, soldados rasos, ¿no? Tú, Fernando, hablabas de esta cuestión del armamento, de la autodefensa obrera y el armamento, ¿no? Esto no es una cuestión sencilla, como tú decías, pero sí ha habido ejemplos, sobre todo en el caso de México, ¿no?, donde los carteles de la droga tienen una influencia muy grande y, de hecho, controlan el aparato del Estado, el político y militar en muchos sitios. Pero allí ha habido casos bastante bien organizados, ¿no? En Michoacán, creo, por ejemplo, donde comunidades campesinas se organizaron, se armaron y expulsaron al crimen organizado de sus comunidades, ¿no? No fue la policía, ni el Estado, ni el Ejército, ni la Guardia Nacional, sino que fue el propio pueblo organizado y armado, ¿no? Claro, esas experiencias tuvieron una limitación en el tiempo, ¿no?, porque realmente lo que estaban planteando es quién controla. ¿Quién tiene el monopolio de la violencia aquí, ¿no? Y claro, la clase obrera no puede tener el monopolio de la violencia mientras que siga existiendo el Estado burgués, ¿no? O sea, fue una experiencia limitada en el tiempo, pero que de forma sintomática yo creo que fue muy, muy importante, ¿no? Alguna gente dice, bueno, pero entonces lo que ustedes están planteando es que haya más armas y haya más gente armada, ¿no? No, no, lo que estamos hablando es de que la clase trabajadora y los campesinos pobres y los pobres de las ciudades que representan la inmensa mayoría de la población se armen ellos mismos para poder defender sus intereses contra todos los demás que están en contra suyo, ¿no? Ya sean las milicias, la policía, el aparato del Estado y las bandas criminales, ¿no? Que al final, en muchos casos, son realmente la misma cosa, ¿no?
Exactamente. Una señal de que el propio Comando Vermelho, ¿no?, que la banda criminal, nos impuesta mucho con estas pérdidas, ¿no?, porque ellos están en toda la ciudad. Entonces, ellos tenían maneras de contestar a esto, ¿no? ¿Cómo hacen ciertas veces, ¿no?, quemando autobuses, cerrando carreteras, ¿no? Entonces, cuando hay intereses, ¿no?, el Comando Vermelho, si quieres, puede tornar la vida impracticable. Pero no ha hecho nada de esto, ¿no?, después de esta matanza. Entonces, se queda claro también que ellos aceptaron esta operación militar y no contestaron. Entonces, con certeza, la dirección del Comando Vermelho ha concordado con esta acción policial.
Bien, pues muchas gracias, Fernando, por acompañarnos esta semana y gracias a todos los que escuchan El Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria, y nos vemos la próxima semana.
Gracias, camaradas.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.